Vamos a entrar en la columna de hoy. La idea de hoy, que la habíamos planteado el lunes, porque nos estamos adelantando, el lunes nos habíamos adelantado para hoy, de hacer una tertulia vinculada a la poesía y la memoria, teniendo en cuenta que estamos en el mes de la memoria y que mañana es el pináculo, el punto culminante, que es la imprescindible, cada vez más imprescindible, yo creo, Marcha del Silencio.
Claro.
Que esta vez cae el sábado. Lamentablemente, dos de los que nos iban a acompañar, dos posibles tertulianos, bueno, tuvieron sus problemas. Y nos queda amigo y fiel amigo, Herbert Benítez Pezolano, que ya estamos, Carolina lo está llamando, pero.
Ya está en línea, ya está pronto.
Antes de entrar con él, bueno, vamos a saludarlo si está
en línea.
Herbert, ¿estás por ahí?
Sí, estoy por acá. Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación. Bueno, hoy estoy yo solo con ustedes, pero vamos a tratar de ocupar bien el espacio. Agradezco la invitación a ti, Alejandro y a Nelson, por supuesto. Estar una vez más en el Tungelé y con un tema de este calibre.
Claro, la idea era darle ese juego de que hubiera por lo menos dos, que nos fuéramos tres, digamos, contándome a mí, y a, bueno, cuarto contándolo a Nelson, casi íbamos a ser cinco, bueno, pero está, unos por teléfono, otros. Pero bueno, voy a plantear, si te parece, si estás de acuerdo, Javier, planteo un poco el tema, y cómo viene la mano específicamente, en este diálogo que vamos a tener, porque no es solo hablar en términos abstractos, o generales, o conmemorativos de la memoria, de la memoria cultural, en este caso. Estamos en el mes de la memoria, que tiene que ver con el recuerdo de lo que fue, los años duros, de los desaparecidos en particular, ese recuerdo que tiene que ser permanente, más en estos tiempos de negacionismo por parte de muchos, o de volver a ver. En ese contexto, también es importante hablar y recordar, o plantear la memoria desde el punto de vista de la cultura, que tuvo mucho que ver la cultura en aquellos momentos, y también desde el punto de vista de la poesía y de la gente que trabajó en situaciones duras, en el caso del arte y de la poesía, de pronto haciendo una suerte de resistencia que de pronto no era directa, pero que también coincidían en las personas, de pronto la resistencia por el lado de la cultura y por el lado también de lo social o lo político, digamos, había una resistencia mucho más amplia. Pero viene a cuento porque, bueno, se han hecho, como se ha difundido, actividades específicamente vinculadas al tema de la memoria y la poesía, y la memoria y la cultura también, por extensión. Una actividad sigue estando, fueron 3 días que se plantearon en el Museo de la Memoria. De eso vamos a hablar con Herbert, y vamos a decirle algunas cosas, pero antes quería aclarar, por aquello que Eduardo Ferreira planteaba, el maestro filósofo que tenemos, planteaba el dejar claro ciertos términos para que no haya confusiones, ¿no? Por cierto, es muy valorable que haya iniciativas que vayan por el lado de destacar lo que fue la memoria a nivel cultural y a nivel poético. Y en este evento que se concretó, que se viene concretando, que hoy es el último día en el Museo de la Memoria, ahí fueron invitadas de digamos, referentes de la cultura que valoramos y que reconocemos, hay poetas que fueron invitados que realmente son, no se puede objetar el valor o la calidad que tienen. Eso en primer lugar para plantear para entrar en juego en el tema cómo lo vamos a encarar. No sé si estás de acuerdo con esto que planteo, Heber.
Sí, a mí me parece que está muy bien y que incluso de acuerdo a mi manera de pensar, que creo que coincide con la tuya, nosotros debemos ser críticos y autocríticos en todo momento, ¿no? Pues eso es lo que da movilidad, una movilidad de importancia al pensamiento. O sea, tenemos que atrevernos a pensar, y atreverse a pensar también es ser autocrítico, no tener temor de una serie de cosas como las que vamos a plantear hoy, como las que podemos...
sobre todo en estos tiempos en que hay una tendencia a querer ser correctos, entre comillas, y se ha confundido corrección con complacencia, y con no hacer señalizaciones críticas. Se confunde a veces la señalización crítica con algo negativo, pero por otro lado, paradójicamente, cunden por todos lados una forma de polémica que va por el lado de lo personal o de insulto. Paradójicamente, se evita aquello que en lo cual nos criamos, de alguna forma, o nos formamos. Somos de dos generaciones distintas, Heber, pero nos formamos en una conciencia crítica que venía de antes y que valoraba la crítica y valoraba el cuestionar constructivo, ¿no?
Sí, efectivamente, así es. Esa conciencia crítica para nosotros era, digamos, una parte de la necesidad transformadora y no de la fosilización. Porque una cosa es la movilidad, el movimiento, como se dice, hay una movida de esto, hay una movida de lo otro, pero una cosa es una movida y otra cosa es un movimiento para transformar, para generar transformaciones. Entonces yo creo que estas cosas hay que decirlas.
Claro, la otra vez que estuvimos dialogando contigo, hablando de la poesía uruguaya, sí. No específicamente vinculado a este tema, sino hablando de la poesía en general, del estado de la poesía uruguaya, en los últimos años, ahí aplicamos algunos criterios críticos, y creo que eso fue creo no, tuve la comprobación de que eso fue muy bien recibido por los oyentes.
Sí, hay gente que me ha hecho el comentario también, porque hay algo como lo que vos decís, Alejandro, y es el hecho de que, por un lado, lo crítico también ha sido condenado o, como se dice ahora, cancelado como negativo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo crítico lo que hace es generar una fisura en la colaboración con el estado de cosas. Entonces, digo, no toda crítica está bien, pero el acto crítico es siempre un acto removedor.
Exacto, exactamente, estamos de acuerdo.
Yo creo que eso es así. Y hoy que hablamos de poesía, y hoy que vamos a hablar de la relación de la poesía con un evento en las vísperas de la marcha del 20 de mayo, que huelga decir cuánto significa, pero uno sigue agregándole cosas bajo esa consigna decisiva de dónde están, y que estamos peleando contra los crímenes de lesa humanidad, que no se ha hecho justicia y ni se ha hecho siquiera, ni se ha llegado a la mayor parte de la verdad. De manera que ese es nuestro punto, y no hay que tener temor de decirlo. Y esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa que tiene ya muchos años, ¿no? Es decir, y bueno, eso genera una cultura, incluso a nivel inconsciente, eso funciona. Dice, incluso funcionan cuestiones no conscientes que tienen que ver con la impunidad.
Exacto, exacto, sí, sí.
Digámoslo por... también, digámoslo, escuchemos quienes dicen que no, escuchemos sus fundamentos, discutamos fundamento con fundamento, y eso nos puede llevar a mejor lugar. Generemos más lenguaje, y más lenguaje sobre las cosas, no más lenguaje sobre el lenguaje.
No, no, más deliberación, más polémica en el buen sentido.
Así es.
Más intercambio también.
Completamente.
Que yo creo que eso fue una esencia, la palabra esencia es un poco polémica también, pero fue una característica, diríamos, de la cultura uruguaya, de lo mejor de la cultura uruguaya, en diferentes momentos y épocas, y sobre todo en los momentos en donde hubo cierto esplendor de la cultura uruguaya, esa capacidad de diálogo, de intercambio, de crítica también, ¿no? Que yo creo que se ha perdido. La impunidad ha ido más allá, y el silencio, digamos, el omitir, el no hablar, el no querer opinar, ha ido más allá de los temas políticos, yo creo, ¿no?
Sí, supuso en lugares incómodos. La opinión crítica puede tener un lugar incómodo para quien tiene las cosas muy resueltas y no quiere reverlas, ¿no? O sea, en definitiva.
¿Cómo ves vos esto que se ha hecho, que tiene su parte valorable, que ya la planteé,
sí,
de rescatar o de hablar o de poner en mesas o en un encuentro presencial el tema de la poesía y la memoria y el arte y la memoria?
Exacto. A mí tu pregunta es sobre cómo lo considero, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer esto. Y en una época en que incluso se invoca la memoria, que la propia dinámica del sistema borra. Es decir, estamos en una época de memoria reclamada y de memoria borrada al mismo tiempo.
Exactamente.
Y eso es una dialéctica compleja y depende de muchos factores, es decir, el hecho de que la atención derive en un lugar o en el otro. Este evento que se hizo en el Museo de la Memoria, a mí me parece que realmente está muy bien que un Museo de la Memoria haga un evento vinculado a la poesía. Lo que a mí me llama poderosamente la atención es que yo creo que no es la primera vez que este evento, quienes lo organizaron, y a quienes la institución aceptó esa organización, lo hicieron en función de poetas, hombres y mujeres que son importantes, algunos son muy cercanos de nosotros, otros menos, unos estuvieron en aquellos tiempos, otros no es una obligación, obviamente, pero este tipo de organización en que algunos poetas vinculados a aquel pasado, es decir, no aquel pasado necesariamente en forma temática, sino a la creación poética y al uso de la poesía como forma de la resistencia, es decir, que estaba integrado a una resistencia que se decía de muchas maneras, es decir, hay un olvido, paradójicamente hay un olvido, es decir, hay poetas que ahí no están, no estamos nosotros, es decir, porque no nos vamos a omitir, porque justamente eso sería demasiado políticamente correcto, decir no voy a hablar de mí, sí también, y voy a hablar de ti, Alejandro, en mi caso, pero es decir, quiero decir que acá hay una omisión, y acá, y en cierto modo, hay una institución que de una manera u otra participa de esa omisión, porque los organizadores han convocado a quienes les ha parecido, y en lugar de un evento abierto lo han cerrado. No es que todo el mundo tenga que estar, pero si hay institución pública, a mí me parece que, y sobre todo personas que tenemos que ver y hemos tenido que ver, no solo con la resistencia cultural, con la resistencia política, directa, social y política, sino con la práctica de la poesía y la formación en la poesía en tiempos tan difíciles. quiero decir, aquí hay gente que me gusta ver que está, y falta gente que me disgusta bastante que no esté, más allá de uno, no sé, se podrían...
No, por ejemplo, Roberta Prato, por ejemplo, ya que lo nombramos, yo creo que tuvo un papel, una presencia, se formó como poeta en aquellos años finales de los 70, sí. y realmente su poesía fue una poesía de resistencia. Él fue un hiato o un hilo conductor entre, no por casualidad, y no se me mete una anécdota que él haya sido tan amigo de Hugo Gutiérrez, hay una relación extraña que no haya estado allí Roberto Prato, como extraña de que tampoco se haya buscado la forma. Por ejemplo, Eduardo Milán, que estuvo acá en estos días, se lo podía ver presentando un libro. Eduardo Milán, que fue una figura muy importante en aquellos años, en la primera etapa, antes de irse a México, hasta 78, que tuvo una presencia militante, hijo de un preso político, pero además haciendo una poesía que realmente fue de resistencia. No sé si estás de acuerdo con lo que digo.
Completamente, conozco ese trayecto de Eduardo, lo conozco a él, hace un tiempo que no nos vemos, de otra manera también Álvaro Miranda, y si tú me permitís, hay como dos partes de grupos de la resistencia que tiene que ver con las edades. A mí me tocó entre el 79 y 80 hasta el final. Otros empezaron antes, obviamente, y hay una continuidad, es muy interesante ver eso, que hay una continuidad no solo en lo político, sino también en lo político de lo cultural.
Hubo dos generaciones ahí.
Sí, dos generaciones, exactamente.
En diferentes ramas, pero concretamente en la literatura y la poesía.
Sin duda.
Pero digo, en plan de bueno, vos hablabas de mí. Vos tendrías que haber estado, Heber, es extrañísimo que no te hayan invitado a vos con un libro notable que digo, por tu militancia sociopolítica, digamos, por tu condición de poeta que trabajó en la resistencia poética con gran calidad en aquellos años, que estuvo vinculado a revistas literarias, que estuvo vinculado a grupos en años muy duros, que seguiste trabajando en el tema de la memoria, que tenés un libro, es como si fuese centenario, un gran poema, un tremendo poema, que hoy lo releía y realmente es uno de esos poemas, no es por pasarte la mano, pero uno de los grandes poemas de las últimas, de este nuevo milenio, que remite así que centenario, aquel de 1975, ¿no? A tu adolescencia y a toda una experiencia. Por otro lado, hay poetas que fueron invitados que son valorables. Nadie puede negar el valor de Tere. Para nombrar uno, quiero aclarar: nadie puede negar el valor poético de Tere Corondi, pero yo no sé qué relación tiene ella con la resistencia de los años 70-80 o con la poesía de la resistencia y de la memoria.
Sí, yo lo que no sé es cuál fue el criterio, porque hay gente que no tuvo que ver con aquel tiempo, pero que conmemora este momento de la memoria en este tiempo, y a mí me parece bien en realidad.
No, por ejemplo, está
lo que me parece mal es que se cierre, digamos, a un grupo de preferencias y ni siquiera se converse. A ver, yo quiero hablar un segundo de vos, Alejandro. Tú sos una persona, y yo la ya hablé en el proceso de la poesía en tiempos de la resistencia, pero no solo por tu propia obra y la importancia de tu obra, que es real, que es contundente, sino por la importancia tuya de tu obra y de tu activismo cultural, en el cual muchos nos nutrimos, unos que estamos y otros que no están ya. ¿eh? Incluso amigos míos. Muchos estuvimos allí, conocimos toda esa práctica, que podemos nombrar otras cosas, además el cuadernos de Gran Aldea, bueno, tal vez el que no está ahora, pero pero también de esta banda de Mario Aiello, o sea, digamos, hay otras cosas que la memoria no toca, tenemos que ayudar a que las toque.
Claro, por ejemplo, Mario Aiello es un poeta del interior que hizo mucho también en esos años,
muchísimo,
que podía haber tenido alguna presencia en esto, porque vive en el Uruguay.
Sí, sin duda.
Y pensaba también en poetas, Roberto Mascaró, por ejemplo.
Sí, también.
Pero vamos a hacer una pausa y seguimos, porque está este tema realmente vale la pena continuarlo.
Sí, yo quisiera decir.
Hacemos una pausa y seguimos, a ver.
Claro.